God meant for you. Y hoy miércoles acabamos el programa pues con el técnico de UPK, que es la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas, José Chisbert. Buen día, José.
Buenos días, María.
Bien, el otro día te tuvimos ya aquí con nosotros, que estuvimos hablando de un tema muy interesante como es la adicción a los videojuegos. Y hoy traemos otro tema, ¿no? Que es el comportamiento de riesgo en los adolescentes, ¿no? Porque la verdad es que cuando hablamos de la adolescencia, sobre todo para los padres, es una etapa muy complicada de la vida, ¿no?
Sí. Sí, sí, es una etapa que yo creo que a los padres les pilla de sorpresa. Porque, bueno, mientras que durante la infancia el crecimiento de sus hijos es más gradual, alrededor de los 11 y 14 años que se empieza la adolescencia, lo que se llama la preadolescencia, pues se produce una revolución ahí tremenda. Biológica, por supuesto, que es lo primero, el cuerpo se transforma, produce una gran transformación, pero a todos los niveles, anatómica, fisiológica, y se llama la pubertad, ¿no? Uh-huh. Y que lo provocan, pues eso, las hormonas. Entonces, claro, antes de esa edad, hasta los 11 años, un hijo, pues entre comillas, es fácil de tratar, ¿no? Es más menos estable, bueno, pues está bien estable. Acata las normas de los padres, lo que le dicen obedece, es obediente. Los castigos que se le imponen también, pues los respeta. Y bueno, pues ve a los padres como personas que le protegen, que depende de ellos, claro. Y creen a pies juntillas pues todo lo que les dice papá o mamá, porque para ellos es como Superman, ¿no? Los tienen ahí encima de un pedestal. Esos son niños. Sus opiniones también se las creen, sus... Y piensan que nunca se equivocan o que no son infalibles. Entonces hasta ahí es fácil, ¿no?
Sí,
el problema
sí.
Es que llega un momento en que la adolescencia, esa por todo el tema hormonal que cambia lo que es el cerebro de los chavales, pues el adolescente empieza a cuestionar a los padres, empieza a defender sus gustos, sus opiniones, y ya claro, eso lo expresan pues de mil maneras.
Sí,
y entonces descoloca,
sí, sí.
Descoloca a los padres.
Yo creo que uno de los síntomas más frecuentes de que un niño o niña se hace mayor es que ya no quiere, gestos públicos de besos, cariños, abrazos, no me hagas eso, ¿no? Delante de los amigos, ¿no? Y es que se vuelven mucho más reservados a la hora de explicar las cosas también en casa.
Sí, eso dicen los padres, muchos padres dicen que yo tenía antes un osito de peluche y ahora es un cactus, ¿no? Pero ese cactus, bueno, pues cuando ya pasa la adolescencia vuelve a ser muy muy tierno y se puede vivir la adolescencia de forma muy muy también muy para aprender, para que los padres aprendamos muchas cosas, ¿no? Con mucho afecto. Pero claro, es época donde por primera vez aparece la necesidad de hacer pactos, ¿no? Entonces son los padres los que tienen que hacer el cambio en esa transformación que es biológica por parte de los hijos, pero que luego, claro, se transforma en comportamientos que pueden alterar. Pero eso que dices tú, claro, sí que tienen vergüenza
claro,
a que se vean los demás,
sí.
con sus padres, de que bueno, pues que estén ahí como aún siendo niños. Están en esa dualidad o en esa ambivalencia entre quiero ser mayor, porque estoy acercándome y eso es la pubertad, la adolescencia es el paso de la infancia a la adultez, pero por otra parte me da mucho miedo pues asumir todas las responsabilidades y todo lo que supone ser grande, ¿no? Entonces, claro, están en esa dualidad que les produce una serie de sentimientos muy encontrados y que trastoca a los padres y a todos los que les rodean. Pero una de las características que yo creo que todos los padres tenemos que entender cuando llega nuestro hijo a la adolescencia es que todo el esfuerzo de él o de ella, aunque no lo exprese abiertamente, va a estar dirigido a conseguir crear vínculos afectivos y sociales, pero fuera del entorno familiar.
Ya, esa es la pena, ¿no?
Claro, fuera del entorno familiar. Y en parecer, además, que eso tiene mucho que ver con lo que decíamos de las redes sociales y del postureo y tal y cual, en parecer ser aquella persona que es digna de admiración, digna de cariño por parte de sus iguales, por parte de los de su grupo. Entonces, claro, la familia, los padres, pasan a un segundo plano. Y eso...
Claro.
Es desde el punto de vista de los padres, triste, lógicamente. Se me está yendo mi hijo, ¿qué pasa que ya no quiere besos? ¿Qué pasa que ya no, por mucho que le digo, tengo que decírselo mil veces las cosas y no me hace caso? Claro, tiene sus propias opiniones. Lo que está buscando es una identidad. Es decir, porque ellos van ensayando muchos comportamientos, variar una y otra vez la forma de actuar, de vestir, de pensar, hasta que poco a poco, pues el chaval va sintiendo, el adolescente va sintiendo como un equilibrio entre quien se es y quien se acepta, ¿no? Es un poco, claro. Ahí lo importante es sentirse aceptado por los demás. Claro, ahí está en juego también su autoestima. Es la etapa de la vida donde más se resiente la autoestima, ¿no? Y hoy estoy sintiéndome que me como el mundo y al cabo de unas horas estoy deprimido y no salgo de la habitación, ¿no? Y todo son tristezas. Aparte, pues esos cambios hormonales me hacen que los sentimientos no los controle bien, no los gestione bien, y son sentimientos como muy extremos, ¿no? O muy triste, o muy terrible, y claro, qué horror es la vida, o todo lo contrario, ¿no? La vida es bella, pero excesivamente bella, y claro, no hay grises en el adolescente, y eso también confunde.
Claro, pero el problema, yo creo que también el miedo para los padres es que si ellos son tan herméticos que no les cuentan nada, pues al final tampoco saben cuáles son sus miedos, sus inquietudes, sus preocupaciones. No puedes acceder a esa cabecita, ¿no? Pequeña, que antes te contaba todo, que ahora no te cuenta nada. Ellos se pueden creer los reyes del mambo, vamos a decirlo así, y no lo son todavía. Sí. Entonces, ¿cómo puede acceder un padre a eso, ¿no? A entrar en esa cápsula.
Yo lo que siempre aconsejo es que desde bien niños a nuestros hijos nos comuniquemos con ellos, tengamos un espacio siempre de comunicación diario, una comunicación de calidad, una relación de calidad, y que sepamos que cuando se acercan a esa etapa turbulenta que es la adolescencia, que es una etapa de intimidad, donde la intimidad se dirige a los amigos y no a los padres, por lo menos salvemos algo de comunicación. O sea, mantengamos la comunicación con nuestros hijos, ¿no? En ese sentido. Por supuesto, no van a contar todos, pero sí que me consta que hay adolescentes que cuentan. Y cuentan mucho. Y eso tiene que ver con, hasta ese momento, cómo has mantenido esa intimidad con tu hijo.
Cómo los has tratado tú también,
por supuesto, sí, claro. Es decir, si ante cualquier cosa que al padre no le gusta oír de su hijo, pues se alarma, riñe, pero esto no puede ser, ¿no? Pues claro, el niño se inhibe y cuando es adolescente dice, yo voy a contarle a mi padre que he probado un porro, vamos, ni se me ocurre, ¿no? O que yo qué sé, me gusta un chico o una chica o los dos, no sé.
Sí, claro, decir,
claro,
sí,
porque
sí,
veo
sí.
a mi padre que ahí pues no va a escucharme. Yo creo que a los padres nos falta escucha activa, nos falta escuchar en vez de opinar, nos falta no interrumpir cuando está hablando nuestro hijo, no querer que nuestro hijo nos diga lo que queremos oír, no juzgar.
Y aparte que también a los padres se les olvida que ellos han sido jóvenes también en muchas ocasiones, ¿no?
Claro, y eso tiene que ver con quizás la dificultad de los padres en entender esos comportamientos que decías tú de riesgo, que son comunes a la adolescencia. Y claro, si haces un repaso, pues tú en la adolescencia hiciste verdaderas temeridades, ¿no? Y era un poco movido únicamente por un sistema nervioso que tenías. Es decir, claro, el riesgo ellos lo perciben como muy bajo, pero porque biológicamente, digamos que incluso a nivel cerebral, la zona que controla los impulsos, o sea, que frena los impulsos, está aquí, en la parte prefrontal, en la frente, ¿vale? Esa zona cerebral es la última que se desarrolla del todo en el cerebro humano. Un cerebro humano es el órgano que más tarda en formarse evolutivamente. Entonces, y eso son conexiones nerviosas que te permiten pensar, que te permiten razonar, que te permiten tomar decisiones, que te permiten. Claro, si en ese momento aún no se ha formado la parte cerebral encargada de frenar impulsos, y es el caso del adolescente, es que hasta los 21 no se termina de formar. Y eso no.
Yo creo que incluso algunos, más mayor, ¿eh?
Y algunos sí que se dice, es que eres un descerebrado. Claro, te falta formarte esa parte frontal del cerebro. Pero claro, ¿cómo le vamos a pedir peras al olmo? Si es que el chaval no tiene esa parte que se encarga de frenar y decir, espera un momento, si hago esto el día de mañana puedo acabar, o sea, si me tiro tan alto de esta ventana, estamos en un segundo piso, pues puede que me rompa las piernas, ¿no? Ya, pero eso no lo pienso. Y también están en una etapa presentista, es decir, dile a un adolescente que, bueno, pues que no fume porque puede desarrollar un cáncer. Y yo,
claro, entonces...
El cáncer es a los 60.
Claro.
Dime solamente esta tarde. El plan lo tengo para esta tarde y como mucho para este fin de semana, pero no más. Claro, esa dificultad de planificar también trastoca mucho a los padres, ¿no? Y dices, bueno... Es que claro, solo piensan en ellos, ¿eh? Son egocéntricos, pero también solo piensan en el hoy. Es un poco
por eso les cuesta tanto frenar a la hora de hacer las cosas.
Claro, de ahí que los comportamientos de riesgo pues sean realmente temerarios. Y además la expresión que tienen ellos es, ¿y cuándo? Si no ahora para hacer estas locuras, ¿no? No voy a hacerlo a los 50 o a los 40, ¿no, papá? O sea, de alguna manera ellos también son muy conscientes de que es una etapa de riesgos. Y ahí, María, yo sí que centraría en cómo a los padres nos llega esos comportamientos que tienen nuestros hijos de riesgo, ¿no? Cuando son adolescentes. Es decir, hablamos de una educación sexual, un comportamiento sexual es de riesgo, de consumo de sustancias,
de drogas,
claro, sí. de accidentes que puedan
o
tener con la moto.
O de hacer actos vandálicos, por ejemplo.
Meterse en peleas, todo eso, ¿no? Claro. Valoramos o si nos centramos en decir no, es que mi hijo no puede tener ninguna conducta de riesgo, pues entonces que no salga de casa, quiero decir,
claro.
La vida ya es un riesgo por sí, ¿no? Pero sí el trabajar en lo importante que es para nuestro hijo que sepa autocuidarse, esa educación en los autocuidados, es decir, cuando de pequeñito ya le permitimos que vaya solo al colegio, que aprenda a cruzar mirando a un lado y a otro una calle, todo eso, que es cuidarse también con determinados comportamientos de riesgo, asumiendo que hay un riesgo y tratando de reducir al máximo el riesgo, pero el riesgo va a estar.
Claro.
Y la posibilidad de que pase algo va a estar. Entonces, eso es un miedo que es de los padres, pero que muchas veces contagiamos a los hijos. Y no, es mi miedo como padre, el que yo tengo miedo de que te caigas del árbol, así que bájate, ¿no? Se lo dirías a un niño pequeño, sí, pero el niño diría, bueno, pero si no me subo al árbol ahora, me voy a subir a tu edad, papá, y ya no toca, ¿no? Me toca ahora, pues subirme al árbol y hacer el loco. ¿Que me puedo caer? Sí, pero tú, papá, enséñame a cogerme bien para que el riesgo de caída sea menor. Este ya un poquito
sí,
ahí,
sí.
¿Vale?
Es que no podemos frenar que a lo mejor nuestro niño no pruebe un cigarro,
claro,
o no pruebe el alcohol, ¿no? Porque además son cosas que, por ejemplo, hace todo el mundo, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿cómo evitamos que nuestro hijo a lo mejor caiga o se enrede más en estas circunstancias?
Vale, primero vuelvo a decir, es decir, es un poco la mentalidad de los padres. Tenemos que entender que pasada la adolescencia, en la mayor parte de los casos, a medida que el adolescente se acerca a la vida adulta, esos comportamientos disminuyen. Por tanto, por supuesto, es preocupante el que sepa que mi hijo, pues con 15 años, ha probado un porro. Los consumos de drogas, básicamente en la adolescencia, son de tipo experimental, probar, curiosidad, la influencia de los amigos, oye, venga, fuma, ya verás tú cómo mola, no sé cuánto es tal. Paralelamente hay una parte del ámbito del adolescente, que ahí está la familia, otros amigos con conductas más saludables, los padres, que le tenemos que seguir diciendo, bueno, pues que este es otro camino, que los porros hacen esto, que oye, cuidado, no sé cuánto es tal. Pero no impedirle que pruebe, no impedirle que experimente. Eso es que no podemos ponerle una cámara de Gran Hermano a nuestro hijo y darle sacudidas eléctricas cada vez que se acerque un cigarrillo, ¿no?
Claro, un
porro. ¿Esto qué es? ¿No? Tiene que probarlo. Y el tema es el decir, bueno, mi hijo tiene que pasar por experiencias y voy a darle oportunidades donde él asuma riesgos, se equivoque y aprenda.
Sí.
Si no le damos la oportunidad de equivocarse y de errar, ¿cómo va a aprender, no? De ahí que, claro, él... digas, bueno, es que no es maduro suficientemente, ¿vale? Como padres sí que podemos ir evaluando cómo gestiona lo que es los espacios de libertad que yo poco a poco como padre le voy dando. Es decir, la primera vez que sale con los amigos por la noche, pues le pongo una hora, oye, me cumple porque ha vuelto a casa a la hora que yo le he dicho. Muy bien, campeón. Y además le noto que no ha vuelto bajo los efectos del alcohol ni de ninguna droga. Vale, yo la próxima vez, por supuesto, le voy a permitir que siga saliendo, porque esa libertad que le he ido dando como padre poco a poco, cada vez más, me responde de forma madura.
Y favorable.
Y favorable. Sí, sí. Ahora, si me vuelve borracho, si me vuelve no sé cuántos, llama y dice, oye, que no voy a llegar, tal, mira, una hora más, o me viene tarde, lógicamente aún quizás sea demasiado pronto para darle esa libertad y hay que hablar un poquito más con él, esperar a que madure, porque no hay edad para cada cosa, pero la libertad se gana.
Ya, pero en este caso yo estoy pensando...
Y esa libertad tiene sus riesgos, pero unos riesgos más controlables por los padres porque sabes que la respuesta no es mala. Otra cosa es que, bueno, vuelva a la hora, vuelva sin los efectos del alcohol, por supuesto... Y no sabemos qué ha hecho esa noche, da igual.
Pero, ya, sí.
Pero de alguna manera, en lo que es básico de un compromiso con tu padre, un compromiso con la familia, un compromiso con él mismo, con su palabra, está cumpliendo. Por tanto, será un hijo que asuma riesgos, pero es un hijo que es responsable.
Claro.
¿Me explico?
Sí. No, sí, es totalmente aceptable, ¿no? También otro de los riesgos que a lo mejor los padres achacan normalmente es a las influencias, ¿no? A con quién vas y con quién dejas de ir. Y eso a lo mejor a veces es más perjudicial, porque entonces a él le gusta ir más con esa gente que con otra. Eso tampoco se lo podemos impedir a nuestros hijos, ¿no? Que conozcan gente.
Yo estoy de acuerdo contigo. Es que, claro, a ver, sería mucho más riesgo el que nuestro hijo no se socializara con un número de personas diferente, además, ¿eh? Claro, es muy muy fácil el educar a tu hijo metiéndolo en un colegio privado donde haya una clase social única, una clase económica única, le creas una burbuja. Es decir, la vida no es así, la vida es de muchos colores, de muchos tipos de personas, y cuanto más se enriquezca nuestro hijo en lo social, de que vea que hay personas que piensan de diferente manera, que visten de diferente manera, pues muchísimo mejor, ¿no? Es más riqueza. Pero realmente la influencia va a tenerla. Y que sea una influencia, entre comillas, mala o buena, pues es algo que entra dentro de esos riesgos. Ahora, el impedir que no vayas con fulanito o menganito, depende de la edad del niño, por supuesto. Es decir, no hablamos de niños, hablamos de adolescentes. En adolescentes, seguro que cuanto más me empeñe como padre en decirle no vayas con menganita o con fulanito, más va a querer ir.
Claro.
Porque está como oposición a mí y oposición a los padres, porque está buscando esa identidad de no soy como tu papá, yo no pienso como tú no eres perfecto, ¿no? Es decir, y entonces no, es decir, lo que tengo es que buscar ahí quizás por qué le atraen tanto personas que, en mi punto de vista, puedan ser tóxicas para mi hijo, y tratarle de darle o encontrar con él unas alternativas a esa relación, que no sea lo único, ¿no? Es decir, bueno, pues esta amistad para mí, desde mi punto de vista de adulto, veo que no es nada positiva para mi hijo, pero no es la única, sino que tiene otros amigos, tiene otros contactos, y ya él mismo filtrará y tomará una decisión, porque esa es otra de las cosas que con los adolescentes nos cuesta tanto, es decir, seguimos tomando decisiones por ellos. Y entonces tampoco se hacen responsables. La persona responsable es el que toma decisiones y las consecuencias de esas decisiones las asume él. Pero claro, si yo tomo la decisión por mi hijo de ves con estos amigos, si sale bien, el triunfo es para mí, porque he sido el que tomó la decisión. Y si sale mal, le echo la culpa a mi hijo. Es que vas. No, hombre, no. Es decir, yo creo que él ha de tomar las decisiones, aunque nosotros tengamos que mirar hacia otro lado. Sí, desgraciadamente, pues esperar un poco que, pues no sé, mirando hacia otro lado, que se pegue el golpe, porque ese golpe le va a servir de maravilla para la vida, porque se ha equivocado, rectifica y sabe que ahí no es el camino.
La vida, al fin y al cabo, está también llena de obstáculos y durezas, y obviamente eso un niño también lo tiene que experimentar, ¿no?
Yo creo que es mucho peor el quitarle esos miedos, salvarle de obstáculos, quitarle todos los obstáculos que va a encontrar en el camino, porque al final se hace frágil. Se hace muy frágil cuando le venga uno sin que nosotros podamos haberlo visto o haberlo podido quitar. Él no va a tener suficientes herramientas personales como para poder afrontarlo. Entonces se va a frustrar mucho, se va a encontrar bloqueado, no va a saber solucionarlo. Entonces yo creo que somos los padres en la adolescencia facilitadores de oportunidades para que nuestro hijo tome decisiones. Darle oportunidades de que se equivoque, darles oportunidades para que se arriesgue, porque es que entra dentro de lo que es la adolescencia, y por supuesto siempre está la familia ahí para empezar una asignatura olvidadísima en lo que es la relación padres e hijos, que es la parte emocional. Los adolescentes, vale, no contarán las cosas, pero sí que no contarán, contarán porque lo cuentan los amigos. Pero si tiene padres que tienen inteligencia emocional, que sí que saben decir, te veo que estás triste hoy, si quieres algo, aquí estoy.
Ya, darles también
Si
su
quieres
espacio.
contar, que sepas que estoy para escucharte y escucharle, Pues entonces eso le ayuda. Es decir, el adolescente lo que quiere saber es, papá, déjame hacer a mí las cosas a mi manera, pero tú estate aquí.
Claro.
Ese estate ahí es fundamental. Porque sí que vemos que hay muchos padres que cuando llegan a la adolescencia, como a veces son tan difíciles de trato los hijos, de que cuestionan, discuten, se enfadan, ¡ah, papá, déjame en paz! No sé qué, gritan, ¿no? Son emocionalmente expresivos. Hay una tendencia que es tiro la toalla. Bueno, pues haz lo que te dé la gana. Y ese haz lo que te dé la gana, dejas a tu hijo huérfano. Y es justo cuando, en la adolescencia, cuando más necesita a los padres que estén ahí. Porque sí que vemos muchos adolescentes solos. A los niños no les vemos solos. Estás encima de él, tal, pero el adolescente acaba estando muy solo. Y eso sí que es el mayor riesgo.
La soledad.
La soledad de que los padres no están. Y los padres tenemos que estar detrás, ahí, sepamos dónde están. Cuando vuelva a casa, que estemos. Pero no insistir, no interrogar, no preguntar y apelar a la emoción, diciendo, hoy te veo que has venido del instituto muy, muy contento. Si quieres me cuentas, estaré encantado de escucharte y a lo mejor te cuenta lo que él quiera. O al revés, es decir, te veo preocupado. No, no estoy preocupado. Vale, que sepas que estoy aquí para escucharte. Siempre es así, ha de ser así.
Sí,
O sea, darle lo que dices tú, María, un espacio.
un
Los
espacio.
adolescentes necesitan espacio, pero no tanto como para que no estén los padres,
Claro.
claro.
Ni una cosa ni otra,
Ahí
¿no?
está.
Pues, José Chisbert, me ha parecido una reflexión preciosa que espero que muchos padres pues enfoquen mejor esta etapa tan dura que es la adolescencia de sus hijos. Nos vemos dentro de 15 días para seguir teniendo esta maravillosa sección, ¿no? Contigo. Nos vemos.
Te lo agradezco, también es un placer para mí, María.